Y continuamos, queridos oyentes, esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Aquellos que nos han llamado preguntándonos sobre los nombres de los seleccionados en el concurso de poesía Lincoln Martí 2006, queremos decirle que el primer lugar correspondió al poeta Carlos Alberto Torre, de la ciudad de Jayalía, con su poema Ausencia. El segundo lugar, a un poeta en la isla de Cuba, Yamil Díaz Gómez, de Villa Clara. Y el tercer lugar, Ricardo E. Carcases Carral, de aquí, de la ciudad de Miami, con el poema Tu Recuerdo. Y como habíamos anunciado, en esta segunda parte de Educación y Comunidad, tenemos hoy un programa en el que se resume la actuación del gobernador Nicolás de Obando allá en La Española y la división del territorio en el de Haití y de República Dominicana. Con ustedes, la escenificación histórica.
Es el año de 1502 y una gran flota de barcos españoles se acerca a la isla La Española. Al frente de aquella expedición va Nicolás de Obando, que ha sido nombrado por los reyes Fernando e Isabel gobernador de la isla.
Yo me siento muy preocupado, señor gobernador Obando. Usted viene a reemplazar al gobernador Bobadilla y tiene amplios poderes, pero yo...
¿Le escucho?
La reina ha decretado la libertad de los indios. Los indios no van a querer trabajar para nosotros. Imagínese el...
Prosiga.
Los hombres que viajan en estos barcos son en su mayoría aventureros. Han venido no a colonizar ni a empezar una nueva vida en la isla, sino a enriquecerse rápidamente. ¿Qué ocurrirá, gobernador Obando, cuando estos aventureros descubran que no podrán enriquecerse con la rapidez que esperaban? Pues que los infelices indios pagarán las consecuencias.
¿Se anticipa usted a los acontecimientos, amigo mío?
No.
He venido a la isla a obtener riquezas. Y las riquezas serán obtenidas. ¿Cómo no lo sé aún?
Usted sí lo sabe.
Observe ya en la distancia una silueta gris. La isla La Española.
Nicolás de Obando, el gobernador que habría de sustituir a don Francisco de Bobadilla, nació en Brozas, Extremadura, en el año de 1451, de una familia de nobles, y creció en la corte de los reyes Fernando e Isabel. Como había prestado tan efectivos servicios al rey, fue designado gobernador de la Española, isla que, con el pasar de los siglos, quedaría dividida en dos repúblicas, la dominicana y la de Haití. Cuando Obando arribó a la Española, llevaba amplios poderes. Comenzaron las dificultades.
Tal como lo temíamos ha ocurrido, señor gobernador. Los indios se niegan a trabajar para nosotros.
Son indolentes por naturaleza.
Considero más bien que nunca trabajaron a las órdenes de nadie y jamás fueron sometidos a tanto rigor. No tienen por qué amar el trabajo.
Les haremos ofertas generosas a fin de que vayan a trabajar en los lavaderos de oro.
Yo no quiero trabajar para conquistadores.
¿Y por qué no? Nosotros te pagaremos por tus servicios.
Yo no quiero dinero.
Con ese dinero podrás comprar todas las cosas que vienen del reino en los galeones.
No, yo lo que quiero es ser como antes, libre, libre.
¡Indio estúpido!
¿Ves? Yo no puedo servirte a ti, ni por todos los dineros del mundo, porque tú me maltratas. Tú me maltratas.
Nuestra situación es desesperada, señor gobernador.
Faltan brazos para trabajar en los clavaderos de oro y para las mil labores de la colonia. Los indios no les interesa el dinero. Solo quieren volver a sus bosques y vivir como antes.
Yo expondré a los soberanos las ruinosas consecuencias que ha producido la libertad completa de los indios.
Me luce correctísimo.
Le diré que los indios son indolentes y que por eso no trabajan. Que no quieren acercarse a los centros de población de cristianos, alejándose, por tanto, de toda instrucción religiosa. Los reyes comprenderán nuestras razones. Y entonces todo marchará de lo mejor en la isla de la Española. Los reyes han permitido de nuevo el sistema de encomiendas, sometiéndolas, por supuesto, a algunas limitaciones.
Los reyes ignoran cuán cruel es el sistema de la encomienda.
Padre, usted exagera.
El afán de riqueza y las infamias de los colonizadores convertirán las encomiendas en algo inútil.
No es cierto.
Los españoles que vienen a América no son en su mayoría hombres de trabajo, sino hombres sin escrúpulos que ambicionan hacer fortuna a toda prisa.
¿Algún estímulo deben tener?
Ellos detestan el trabajo y entonces imponen al indio la servidumbre. El indio trabaja para ellos mediante el sistema de la encomienda. Los colonizadores tienen la obligación de adiestrar, de instruir en la vida civilizada e inculcar los principios de la fe religiosa al grupo de indios que se le entregan encomienda. Y además, entregarle comida y darle alojamiento.
Y así ocurre.
Así no ocurre jamás, porque en la práctica la encomienda es más inhumana y destructiva que la misma esclavitud. El colono no le da ropas ni alojamientos al indio, ni les da comida apenas. Ni los instruye, ni les inculca la fe religiosa. Los hace trabajar como bestias. Los padres son separados de los hijos, los maridos de las esposas.
¡Padre! ¡Por favor!
¿Cuánta sangre habrá de correr por culpa de las encomiendas?
Los indios fueron sometidos al sistema de encomiendas. Se vieron precisados a trabajar en contra de su voluntad. Recibían el peor tratamiento y se les bautizaba por pura fórmula.
Yo me niego a trabajar más. Yo no quiero trabajar más para colono.
Ah, con que pretendes sublevarte, ¿eh? Vas a recibir latigazos hasta cambiar de modo de pensar.
¡Ay! ¡Toma! ¡Toma!
Colonizadores, sé cruel conmigo. Es preferible morir a seguir viviendo. Nos lanzaremos por este abismo. Con nuestros hijos. Muerte será segura para nosotros, una bendición. Ahora.
El descontento aumenta entre los indios, señor gobernador.
Nuestras enérgicas medidas bastarán para calmarlos.
¿Calmarlos? Prefieren suicidarse antes que seguir viviendo. Y para colmo, hay rumores de una inminente sublevación entre los indígenas.
Ya conozco las noticias.
La situación es muy difícil en la provincia de Jaragua.
Pronto tendré informes que me permitirán tomar una decisión que termine para siempre con la inquietud en la isla. Estos son los informes que me han llegado de la provincia de Jaragua.
Hable usted.
Ha llamado una cacica india llamada Anacaona, nombre que quiere decir flor de oro. Cultiva la poesía y ha inspirado muchas canciones indígenas. Es hermana de cacique y esposa de un cacique, el cacique Caonabo.
¿El cacique que fue detenido y embarcado hacia España?
El mismo, sí. Anacaona entonces se refugió en Jaragua. A la muerte de su hermano, el cacique, los aborígenes la proclamaron cacica. Ella es la que fomenta la sublevación. Ella es la que pide a los indios que nos ataquen.
¿Qué piensa usted hacer?
Apresarla. Y entonces, cuando esté en nuestro poder, terminarán las dificultades para nosotros.
pese a los agravios que los indios tenían contra los colonizadores, Anacaona recibió con amistosa benevolencia al gobernador Obando y sus hombres cuando la visitaron. Más tarde, Obando dijo a la cacica:
quiero ofrecer a los indios una exhibición de la habilidad de nuestros jinetes. Mis soldados fingirán un gran combate. Y los indios podrán ver con sus propios ojos cómo pelean los soldados españoles.
Eso será lindo para nosotros. Nos gusta ver a los soldados montando sus caballos. Queremos verlos pelear para saber por qué son tan poderosos.
Los indios acudieron en gran número al lugar designado, ansiosos de contemplar el simulacro de combate. Los soldados españoles se situaron en los sitios más estratégicos. A una señal de Obando, sonaron las trompetas.
¡A la carga! ¡A la carga!
Los soldados cayeron sobre los indios desarmados y la matanza fue atroz. Los atacantes no respetaban siquiera a las mujeres, a los niños, ni a los ancianos.
¡Esto es crimen! ¡Esto es traición! ¡Ordena que termine!
¡Detengan a esta mujer! ¡Detengan a Anacaona!
Los jefes principales de aquellos indígenas fueron encerrados en una choza, atados y torturados.
Confiesa que Anacaona es traidora, que Anacaona quería alzar a los indios contra nosotros.
No, no puede, no puede.
¡Confiesa! ¡Confiésalo todo!
¡Ay!
Las torturas lograron que los prisioneros lanzaran algunas acusaciones contra Anacaona. Los prisioneros perecieron quemados en la propia choza. Y Anacaona fue conducida a Santo Domingo.
Que la cacica Anacaona sea ahorcada en la plaza pública. Queremos que este castigo sea un ejemplo aleccionador para todos los indios.
Anacaona murió ahorcada, y el castigo de los indios que escaparon a la matanza duró 6 meses. Por otra parte, los indios de la provincia de Higuey se sublevaron.
¡Muerte a los colonos! ¡Muerte a los colonos!
La rebelión fue aplastada por completo. Gracias a la violenta represión, los colonos lograron la dominación total de la isla. El gobernador dio órdenes precisas.
Es necesario fundar varias poblaciones.
Lo creo correcto.
Repartiremos más indios entre los conquistadores y estimularemos el desarrollo de la industria con medidas bien meditadas.
¿Y en cuanto a la caña de azúcar?
La plantaremos en grandes cantidades. La isla será una fuente permanente de riquezas.
El incremento de la riqueza de los colonos aumentó las rentas de la corona, de tal modo que el rey Fernando accedía fácilmente a las instancias del gobernador Obando en cuanto a las encomiendas de indios. La situación de los infelices indígenas era cada día más desesperada.
Cuando esta isla fue descubierta, había poco menos de 1,000,000 de indios.
Así es.
Según cálculos optimistas, actualmente la población india no pasa ya de 60,000 almas. Los indígenas han sido diezmados por las guerras, por el rigor del trabajo, las enfermedades y las epidemias.
Necesitamos mano de obra para trabajar en el campo y la industria.
¿Y qué solución se le ocurre?
Pedir permiso al rey para transportar al español a indios procedentes de las Islas Lucayas. Esos indios resolverán nuestras graves dificultades.
El pretexto que fue dado al rey para lograr el permiso fue que los indios de las Lucayas serían civilizados y convertidos al cristianismo en la isla La Española. El permiso fue concedido y un día varias naves partieron hacia las Islas Lucayas. Cuando llegaron, los colonos colmaron de regalos a los crédulos indígenas. Y después...
Venimos de una hermosa región, la más bella del mundo.
¿Y qué a ver allí?
Mucha agua, muchos ríos, muchas frutas y alimentos, mucha alegría. Allí viven en eterna felicidad todos los parientes y amigos de ustedes que ya han muerto.
Ser entonces el lugar de eterno descanso, de eterna felicidad.
Sí, y estamos dispuestos a trasladarlos a ese lugar maravilloso para que se reúnan con sus familiares y amigos muertos. Allí serán ustedes los seres más felices de este mundo. ¿Quieren acompañarnos?
Yo ir con ustedes. Yo quiero reunirme con padres míos, con esposa mía.
Partiremos en esta misma semana.
Los sencillos indígenas de las Lucayas creyeron aquellas mentiras y partieron en los barcos hacia La Española. Ya en la colonia, se vieron obligados a hacer los trabajos más rudos.
Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. El paraíso estaba en nuestra isla, no en esta.
Apenas en 5 años, 40,000 indios de las Lucayas, engañados por los colonos, fueron trasladados a La Española y convertidos prácticamente en esclavos. Pese a su crueldad, Nicolás de Obando gobernó La Española con prudencia y energía. Impidió la introducción de presidiarios, fundó varias poblaciones, fomentó la riqueza pública y dispuso algunas expediciones de reconocimiento de las regiones vecinas. En el año de 1509...
Me llaman del reino. Ha terminado mi misión como gobernador de esta isla.
A Así terminaba el trágico gobierno de Nicolás de Ovando en la isla La Española, que con el pasar de los siglos quedaría dividida en dos repúblicas, la República de Haití y la República Dominicana. Esta es la historia del gobernador español Nicolás de Ovando.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa. De nuevo, gracias al Tribunal Calificador del cuarto concurso de poesías Lincoln Martí 2006, a todos los participantes, nuestro reconocimiento a los ganadores de los tres primeros lugares y de las menciones de honor, y a ustedes los esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Queremos recordarles a los interesados en las becas escolares que pueden llamar aún al 305-643-5355.